media hora de charla informal. Conrado Geiger indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, todo el mundo, les habla Conrado Geiger y damos comienzo a esta nueva propuesta radial que dio en llamarse Historias Fragmentadas. La idea es poder hablar sobre derechos humanos no desde una teoría, no desde un aspecto jurídico, legal, sino simplemente a través de historias de vida. En cada programa, un nuevo entrevistado que nos cuenta su vida y cómo esta pegó un giro, tuvo un pivot, se generó un cambio de sentido a partir de haber padecido una violación a sus derechos humanos. De este modo, ir conociendo los distintos derechos que tenemos, donde generalmente se asocia solo con lesa humanidad, pero ver que hay una infinidad más.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
El invitado de hoy, bueno, ya lo hemos adelantado, es Horacio Pietragala Corti, el secretario de Derechos Humanos de la Nación. Yo tengo el gusto de conocerlo a Horacio desde hace muchísimos años. Yo lo conocí en una época que yo trabajaba con Abuelas de Plaza de Mayo, y en ese contexto fue que apareció Horacio, lo encontramos a Horacio hace ya 17 años, y desde entonces hemos ido cultivando una relación personal y también de trabajo. De hecho, hemos hecho juntos Radio por la Identidad, el programa de abuelas, aquí en esta misma emisora. Por eso es un desafío para mí hoy esta entrevista, porque es a veces difícil conversar y hacer preguntas con alguien que uno conoce y donde uno en realidad ya conoce la respuesta. Es casi un desafío de buscar el camino, de hacerle decir, de que él cuente cosas de él que yo sé que a mí me parecen que son muy valiosas para lograr que ustedes lo conozcan un poco más. Así que bueno, sin más circunloquios, vamos a entrar en la conversación con Horacio Pietragala Corti.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
Buenas noches, Horacio Pietragala.
Buenas noches, Conrado Geiger.
Bueno, empecemos por el principio entonces. Contame, Horacio, ¿qué sabías vos de derechos humanos antes de recuperar tu identidad?
Bueno, yo antes de recuperar mi identidad era una persona que obvio no militaba políticamente. Era un jugador de básquet, te diría de federado, todo, jugaba profesionalmente, semiprofesionalmente, vamos a decir, tampoco me voy a agrandar, porque bueno, no era muy alto los pagos que te hacían, ¿no? Semiprofesionalmente, bueno, trabajaba, estudiaba y bueno, desde muy chico yo siempre supe qué había pasado en la dictadura, primero porque tuve la suerte de caer en la escuela pública y a partir de ahí nunca nos ocultaron en ese colegio, en la escuela número 6, Distrito Escolar 21, República de la India, en Lugano, en el barrio Lugano y Dios, ahí yo hice la primaria. La verdad que los profes que iban ahí para mí eran militantes, digo, haciendo la conclusión, porque hasta las obras de teatro que teníamos tenían mucho contenido político, las canciones de música, ¿no? Eran canciones que bueno, sabemos que significaban algo en esa vuelta de la democracia. También yo estudié la primaria, ahí, digamos, parte, fines de la dictadura. Empecé la primaria y cursé la primaria cuando se fue conociendo, digamos, todo lo que fue pasando en esa democracia, se fue conociendo todo lo que fue pasando en la dictadura, ¿no? Empezó a trabajar el Nunca Más, los juicios a las juntas, digo. Entonces, bueno, a nosotros, yo por ejemplo, la historia oficial y la noche de los lápices la vi en el colegio, en la biblioteca del colegio con mis amigos. yo tenía un padrino que era teniente coronel, y para mí, que era el apropiador de Vicky Montenegro, esa persona para mí también generó todo un misterio alrededor, ¿no? Porque yo sabía que habían hecho los militares, tenía este militar cerca que era mi padrino, y era un teniente coronel o coronel, tenía un cargo alto. Y cuando estaba en séptimo grado, más o menos, se me da por empezar a leer el Nunca Más, ¿no? Nunca Más. Es más, yo después me encontré con mis amigos, ¿viste? Por estas cosas de Facebook, todo, que te encontrás con los amigos a la primaria y comés un asado. Y claro, era un poco, esto ya después de recuperar mi identidad, un poco era como el centro de atención, che, qué loco lo que te pasó. Y María, una compañera de primaria, me dice, yo siempre me acordaba que vos traías el Nunca Más y lo leíamos en la hora libre, en séptimo grado, ¿no? Entonces yo tenía un amigo de básquet, Sebastián, que también iba al mismo colegio, y el padrino de él estaba desaparecido. Y yo me acuerdo que le preguntaba a la madre de él cómo era el padrino Sebastián. Siempre un interés con el tema, siempre estuvo ahí dándome vuelta. Como si tendría algo que ver con mi historia, ¿no? Claro, algo sabía. Eso fue alimentando una duda, obvio que la historia oficial era mi historia, sin saberla. Pero bueno, todas esas cosas fueron alimentando mi duda. Y también digo, yo soy una persona que físicamente soy muy distinta a las personas que en ese momento eran mis padres, mis supuestos padres. Y
hace que, gesto de comillas con las manos.
Sí. Bueno, fui creciendo con ese engaño, con esa mentira. A mí me criaron como hijo propio. Lo que pasa que digo, era imposible salir de esos envases, digamos, ¿no?
Claro, vos sos alto y sos un
sí, barrio. Yo tengo 2 metros. Esas personas eran más a la baja que normales, digamos.
¿Y nunca les preguntaste?
Sí, yo les pregunté a ellos. Y ellos me decían, sí, tenés un abuelo que era alto, un tío, ¿te acordás de tu abuelo Juan? ¿Viste? Yo lo veía, lo conocía, el abuelo, tampoco era, ¿viste? Sí, no era Jackie Lonin. Era una persona flaquita, ¿viste? Ponerle que tenía 5 centímetros más que ellos, no sé. Pero yo era deforme al lado de toda esa familia. Entonces eso también, obvio que alimentó las dudas, no me parecía a nadie, miraba fotos, no me parecía a nadie, no había fotos de la mujer que me crió embarazada, digamos, no. Eso claramente, mi hermana, yo tengo una hermana de crianza que falleció ya, pero era una hermana de crianza que ella, cada vez que se cumplía años, el relato del nacimiento de ella lo tengo represente. Ahora, el día que yo cumplía años no había un relato de nacimiento porque, claro, no había existido. Así que, bueno, fui creciendo y creyendo que era que no era hijo de ellos. Al principio uno piensa que es adoptado, eso es una fantasía que tienen todos. Pero, bueno, yo automáticamente lo fui asociando a si yo no podía ser uno de esos bebés que buscaban las abuelas. Y fui creciendo con eso. Toda mi adolescencia yo estaba convencido de que era hijo de desaparecido. Es más, a mis amigos de la adolescencia se los contaba íntimamente. O en alguna noche medio capaz que tomábamos algo y le contaba a alguno que después me decía, yo ni me acordaba. Y después cuando recuperé mi identidad me decía, yo me acuerdo que me habías contado, ¿te acordás? Y yo ni me acordaba que lo había contado. Pero estaba adentro hasta que, bueno, después de la crisis del 2001... me acerqué a abuelas, un momento de introspección para todos, para mí tuvo que ver esa crisis en el momento que yo elijo acercarme, fue en el 2002 que me acerqué ya con la decisión de averiguar mi identidad, y obvio que todo eso tiene que ver con la construcción y el conocimiento que yo fui teniendo y las herramientas que me fueron dando de afuera para poder yo construir esa posibilidad que después terminó siendo, ¿no? Que terminó siendo la verdad, que yo era hijo de Liliana Corti y Chacho Pietragala, 2 militantes de la JP, 2 militantes montoneros, que fueron secuestrados y asesinados por la dictadura militar, y bueno, después tuve la suerte de recuperar los restos también.
Historias fragmentadas con Conrado Geiger, sábados de 0:30 a 1:00.
A partir de descubrir quién sos, ¿cómo fue todo ese proceso de reconstrucción de identidad y tus vínculos con tu familia viva y con tu familia muerta? ¿Y cómo se relaciona esto con tu militancia?
Bueno, la verdad que fue fuerte. Uno cuando se acercaba a abuelas se imaginaba que podía tener los padres desaparecidos, obvio. Pero bueno, cuando vos lo confirmás es como que empezás a oficializar un duelo, ¿no? No solo de las personas que fueron tus padres y querer empezar a conocerlos también a ellos, sino también toda la familia que no estaba. Yo iba al cementerio, cuando recuperé los restos, los enterré con mi familia. Yo tuve un hermano que se murió antes que yo nazca, tuve, bueno, después un tío que no conocí, mis abuelos, los cuatro abuelos, yo no conocía a ninguno, lamentablemente ya cuando encontré mi identidad estaban muertos. Entonces era fuerte para mí ir ahí al cementerio y darme cuenta que todos los que estaban ahí no conocía a nadie, ¿no? Al principio fue duro, pero después, bueno, siempre me sirvió el relato de los compañeros, de la familia, para ir construyendo las fotos, imágenes, ¿no? Pero siempre había una sensación de que nunca los iba a terminar de conocer a ellos, ¿no? Como que me faltaba algo. Hasta que entendí que tenía que mirar un poco para adentro, me tenía que empezar a conocer un poco más yo para terminar de conocerlos a ellos, ¿no? Porque claramente yo soy lo que dejaron ellos. Entonces ahí empecé a tener una relación más profunda con ellos, digamos, ¿no? Cuando realmente empecé a mirarme lo que era yo, quién soy yo, cómo pensaba, cómo sentía, digo, y hubo mucho. Por más que no lo haya tenido, y con mi mamá estuve 5 meses nada más, creo que eso hizo un acercamiento hacia ellos impresionante, ¿eh? La verdad que después fue como gratificante también pasar por eso. Y no me acuerdo la otra parte de la pregunta.
Pero... ¿Y cómo se engancha esto con tu militancia?
Ah, bueno, la militancia empieza en abuelas, claramente, apenas recupero mi identidad, claro, ahí nos conocimos con vos. Empiezo a militar en abuelas, a acercarme, necesitaba estar en abuelas para poder digerir rápido y entenderlo desde un lado. Yo, un acelerado, necesitaba todo ya, y el estar adentro de abuela me iba a hacer procesar todo más rápido. Además, al principio yo a las personas que me criaron le decía a los padres del corazón, por una cuestión de culpa, ¿no?, por el proceso judicial que iban llevando adelante, y eso me duró casi un año. Ya después no los llamé nunca más mamá y papá. Mamá y papá son Liliana y Horacio, y pude ubicarlos en el lugar que los pude ubicar y construir libremente mi historia. Eso, abuela, me ayudó un montón, ¿no?
Vos sabés que, bueno, nosotros hicimos juntos en esta misma radio, Radio por la Identidad, el programa de abuelas, pero en realidad tu primer aparición radial fue justo cuando te encontramos. Y tengo acá un pequeño informe que grabamos entonces, que hablaba de tus miedos.
Horacio Pietragala Corre. Bueno, yo desde que tengo uso de razón soy cuervo, ¿no? Cuervo. Y mi padre de crianza es San Lorenzo también. Y bueno, cuando yo me entero todo esto, uno de mis miedos más grandes y más fuertes que tenía era qué cuadro podía ser mi viejo, ¿no? Yo me imaginaba si mi viejo era de Huracán. Claro, yo cantando lo llevo en la sangre, no puedo parar, y mi viejo de Huracán, me muero. Pero de última lo tenía que empezar a mirar con cariño, ¿viste? Una cosa, me corto la... Yo sentía que lo sentía la sangre. Mi viejo biológico también era de San Lorenzo, era habitué del club también. Soy un hincha de San Lorenzo por parte de crianza y por parte de sangre, ¿no? Y bueno, San Lorenzo hasta la muerte.
Fíjate que es notable que vos hablas de, en esa época todavía, de mi papá de crianza y mi papá biológico, ¿no? Cómo todo ese organigrama de vínculos y relaciones fue decantando y acomodándose.
Sí, obvio. Hay algo que, y ellos digamos que no eran parte de las fuerzas tampoco, ¿no? Porque la mujer que me crió trabajaba para el militar, criando a Vicky y a Fernanda, que era la hermana de Vicky de crianza, Vicky Montenegro. Pero sí, digamos, ellos no tuvieron una responsabilidad directa. Yo lo que tal vez pude procesar ahí es el engaño y la mentira que hicieron hacia mi persona. Yo me considero una persona bastante frontal, no ando por atrás especulando. Digo, soy lo que pienso, lo digo, eso me trae a veces problemas y virtudes, digamos, y cosas gratificantes también, pero no era una persona jodida para no contarme la verdad, ya grande, digamos, ¿no? Yo recuperé mi identidad con 26 años, 25 en realidad 27, porque fui con 25 y cuando me dan el resultado del análisis tenía 27, estaba mal anotado.
¿Nunca tuviste 26?
No, nunca tuve 26 y fue la edad que justo se murió mi mamá, yo nunca la nombré, mi mamá murió con 26 años, y yo no la nombré en mi vida. Pero bueno, sí, pude ubicar eso.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
En todo este recorrido, vos pasaste de la militancia en abuelas a diputados, de diputados a la Secretaría de Derechos Humanos en Santa Cruz.
Sí, al Archivo Nacional primero, después me echa Macri, el orgullo de que me nombró Cristina por decreto, porque era un cargo que se vencía los primeros días de diciembre. Torres Molina dejaba el cargo y me nombró presidente del archivo, que es un ente casi, digamos, con una autonomía. Y bueno, llegó Macri y me limpiaron, con orgullo, pero resistimos también, porque digo, lo que te queríamos denunciar es que hay información en el archivo muy sensible en materia de derechos humanos y queríamos que eso tenga un resguardo, ¿no? La visibilización de que ahí estaba eso y poder elevar y que sea conocido el archivo, y fue lo que pasó a partir de eso, creo que ayudó a preservar, más allá que el corazón de la preservación de todo esto son los trabajadores, ¿no? Pero bueno, después pasé a Santa Cruz, después volví a la Cámara de Diputados y bueno, ahora en la Secretaría de Derechos Humanos. La militancia se dio casi natural, digamos, cuando yo entré a Abuelas, fue cuando recuperé mi identidad, el 3 de abril, en abril del 2003, y en mayo asume Néstor, ¿no? Claro, fue fuerte, porque a mí, digamos, más allá de que yo estaba haciendo un proceso personal con mi historia, yo creo que toda la Argentina estaba haciendo un proceso personal con su propia historia a partir de la llegada de Néstor, ¿no? Realmente se empezó a escribir la historia, la verdadera, la verdadera, la real. Y eso fue un proceso que me ayudó un montón, claramente, ¿no? Imagínate que cuando yo recuperé mi identidad, la mayoría de los vecinos te insultaban y te decían, ¿por qué le haces esto a las personas que te criaron, que te dieron todo? Todavía estaba esa estigmatización, ¿no? De poder uno saber su historia. Hoy se pone todo el mundo contento, hay flyer, todo. Yo cuando recuperé mi identidad no fue tan, ¿no? Era otro tiempo. Eso sí es un avance y un cambio cultural. Pero bueno, ese proceso que yo fui viendo desde abuela, Néstor le abrió la puerta a los organismos, nosotros tuvimos una reunión ahí, apenas yo recuperé mi identidad, apenas asume Néstor, con otros nietos, una reunión en casa de gobierno con él. Empezó a haber un vínculo natural por la agenda de política de derechos humanos que tenía Néstor. Igual había muchos compañeros que eran amigos de mi papá, Tomada, Tayana, el Cancaullo, y todos me decían, vení a militar, vení con nosotros. Y la verdad que yo quería hacer mi proceso también, ¿viste? No quería que sumarme a la política sin estar convencido de querer hacerlo, y no quería hacerlo porque mi papá hizo eso y yo tenía que hacer eso, ¿sí? Quería hacerlo, lo quería elegir, pero en el momento que yo pueda elegirlo, despejando ya un proceso personal que era difícil, que era procesar toda esa información de recuperar uno en la propia historia. Me tomé mi tiempo, digamos, me fui de viaje.
¿Hiciste el hostel en Bariloche?
Sí, primero hice un viaje. Claro. Hice un viaje por Latinoamérica, casi 5 o 6 meses. Después necesitaba estar conmigo, me fui solo de ese viaje con mi mochila, saliendo de todo. Después volví, sí, armé un emprendimiento en Bariloche, un hostel, un alojamiento, un hotel, que me fue bien. Pero ahí empecé a sentir que me estaba perdiendo la posibilidad de aportar, de acompañar un proceso que se veía histórico, ¿no? Digo, eso fueron, digamos, creo que si hay algo que no se puede negar, es que el proceso, igual yo era bastante crítico, ignoraba mucho de lo político partidario, siempre había un sesgo de desconfianza por lo que uno vivió en los 90 con la política. Pero más allá del acercamiento que tenía con Néstor y todo, era como que a mí me salvaba alejarme, ¿viste? Como una cuestión más. Pero bueno, después con el proceso ese del hostel, dije, no, voy a Buenos Aires, empiezo a militar, abrí mi primera básica en el barrio donde me crié, y empecé a construir y a militar. Y obvio que me sumé a la Cámpora, me sumé como... No había un área de derechos humanos fortalecida, me subí como secretario de Derechos Humanos de la organización y empecé a construir ahí. Y bueno, y acá estoy, digamos, ¿no? Con una militancia de bastante tiempo en el tema. Es un tema que amo, ¿no? La política de derechos humanos. Yo no soy abogado, pero soy un militante y en eso creo que el equipo que armamos en la secretaría está muy bueno. Y esperemos poder avanzar y realmente hacer cambios paradigmáticos, digamos, en lo que significa las políticas de derechos humanos.
El otro día, después de que nosotros ya habíamos hablado, me quedé pensando porque hay una característica tuya que es conocida ahora de esto de poner el cuerpo, ¿no? De estar en la calle, de durante toda tu gestión como diputado durante el macrismo, donde había un bardo, sea con los senegaleses, sea cualquier tipo de injusticia, te he visto fotos tuyas sosteniendo vallas o enfrentando a un carro hidrante, y asocié con cuando vos recuperaste tu identidad, que siempre cuando aparecía un nieto o se hacía una conferencia de prensa, que fuiste el primer nieto que puso el cuerpo, fuiste el primer nieto que estuvo en su conferencia de prensa de presentación, donde, que fuiste el número 75, pero el primero que hizo esto, donde evidentemente, digo, hay como una línea que une esa capacidad tuya de estar, ¿no? De esto, de poner el cuerpo, literalmente. ¿Cómo funciona esto relacionado ahora a manejar una secretaría de semejante envergadura, digo, a nivel nacional?
Sí, asocio eso, digamos, de que yo particularmente, ¿no? Porque a veces digo, bueno, me tengo que guardar un poco, porque me expongo mucho, y no puedo, ¿viste? Es como medio... Sí, es como medio natural. Y tal vez ahí asocio algo de la cantidad de tiempo que yo estuve oculto, ¿no? Esta cosa de ocultar, de cambiar la identidad, de guardar, ¿no? Hay una asociación en eso para mí. Primero, la conferencia de prensa de abuela, nada, yo hablé con los organismos, yo me cansé de escuchar en toda mi adolescencia que vuelvan los militares, estábamos mejor. Y yo entendía que había que explicarle que había que ponerle cara a lo que se criticaba, ¿no? Y me acuerdo que yo quise participar en esa conferencia de prensa, primero que quería denunciar a este padrino en primera persona, que fue el que me entregó, que me robó, digamos, que era el que tenía responsabilidad por ser un teniente, un coronel. Y segundo, quería contar que era bueno saber la historia y que había que acercarse y que eso ayude. Después, bueno, me pasa que no puedo evitarlo. Tipo injusticia, le metes el cuerpo, ¿viste? Y sí, un poco sí. Obvio, yo después decía, bueno, tal vez porque era diputado y tenía que... Pero me acuerdo la represión del Borda, estaba adelante con los compañeros gremialistas y yo ahí no era nada, era militante nada más y estábamos ahí tratando de parar esa represión. Sí, siempre asociado a que el abuso de autoridad de las fuerzas de seguridad me indigna mucho, ¿no? Porque ya tuvimos, o venimos, digamos, o somos consecuencia del extremo de ese símbolo, ¿no? Que es una dictadura, la represión. Entonces no queremos democracias con represión, con heridos, con lastimados en una protesta. Digo, y una escuela que dejó Néstor y Cristina, que se... no se reprimía la protesta social, digamos, ¿no? Entonces, bueno, después fue injusto lo que, obvio, llegó un gobierno neoliberal, te necesitaba reprimir para contener el malestar y bueno, uno le ponía el cuerpo porque veía que era muy grande la injusticia. ¿Cómo me veo ahora, perdón, en la gestión de la Secretaría? Y la verdad que ahora medio cancelado por la epidemia, por el COVID-19, pero con ganas de meterle el cuerpo y yo mi idea era que la Secretaría gire por todo el país, quiero viajar a todas las provincias, tiene que tener mucha territorialidad, pero bueno, ahora medio contenido por esto, ¿no? Por esta situación que nos, tal vez nos canceló un poco nuestra gestión, un poco, porque algunas acciones estamos llevando adelante, claramente, tema de violencia institucional y otros temas, pero sí, no al 100 como teníamos pensado hacer la gestión.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
¿En qué situación encontraste vos la Secretaría de después de los 4 años de macrismo? ¿Qué se hizo, qué no se hizo acá?
Bueno, no, la verdad que siempre digo lo mismo. Un gobierno neoliberal no puede tener ningún tipo de compatibilidad con políticas de derechos humanos. Al contrario, creo que... Y acá este es el ejemplo, ¿no? Esta Secretaría de Derechos Humanos es el ejemplo del abandono que tuvo durante 4 años. No solo en lo edilicio y en el lugar que quedó casi abandonado, acá el predio de la ex-ESMA, sino también en las políticas que se llevaban adelante, ¿no? Para que te des una idea, la Dirección Nacional de Violencia Institucional, y esto se refleja en todas las áreas, ¿no? Áreas internacionales, que Argentina tiene causas acumuladas porque durante 4 años no se contestaba nada y no se llegaba a ningún acuerdo amistoso, causas que puede ser condenada Argentina por violaciones a los derechos humanos que no se le dio atención. La área de violencia institucional, cuando se fue Cristina había 50 personas, hoy quedan solamente 5. Fue un vaciamiento total y lo vamos a tener que trabajar mucho en levantar la moral de los trabajadores para hacer una inercia, ¿no? Encima, bueno, estábamos haciendo ese trabajo y vino la pandemia, así que doblemente esfuerzo vamos a tener que hacer, pero bueno, creemos que vamos a volver a la normalidad en breve. Calculo que el año que viene ya vamos a tener una vacuna y esto va a resolver parte de la situación. Sí vamos a tener que pensar, y creo que esto, el COVID y esta epidemia dejan, es que tenemos que realmente pensar en un país más inclusivo y más igualitario, ¿no? Porque si hay algo que visibilizó fueron las brechas que hay en distintos temas, ¿no? En salud, educación, acceso a la tecnología, en derechos humanos, en lo que es violencia institucional. Digo, la verdad que hay que trabajar arduamente para poder remontar el país, que en lo económico va a ser muy complejo, pero bueno, va a haber voluntad política y fuerza y ganas para sacar adelante el país.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, Nacional, la radio pública.
Bueno, quiero, Conrado, decir suerte a este programa que arranca hoy, en un horario donde espero que la gente no se duerma, escuche bien. Ahí va a haber historias muy buenas, no sé si arrancamos con la mejor, claramente. Pero sí va a haber historias de entrevistas cortas, muy buenas. Es un programa que auspicia la Secretaría de Derechos Humanos de Nación y que creemos que, bueno, hay historias para agarrarse y para salir adelante, ¿no? Así que el programa Historia Fragmentada, le deseamos toda la suerte en este arranque. Este es el primer programa, perdonen si aburrimos, pero los próximos van a ser mejores siempre. Así que bueno, buenas noches y gracias, Conrado.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.